¿Cuándo fue la última vez que escuchaste a tu mente? El Café de las Mañanas, una producción de Toma 32, creado y conducido por Eric Cruz Alemán, un espacio para hablar de bienestar emocional sin filtros.
En el Café de las Mañanas, recibimos una voz que acompaña, transforma y deja huella. Rocío Villegas, terapeuta emocional y maestra en desarrollo humano, con una década guiando procesos profundos de sanación. Su trabajo ha trascendido el consultorio para llegar a la radio, a la televisión y a múltiples espacios donde su mensaje conecta con quienes buscan entenderse, reconstruirse y volver a sentirse en calma. A través de una mirada amorosa y sin juicio, Rocío ha acompañado a personas en momentos clave de su vida, desde relaciones tóxicas y dependencia emocional hasta ansiedad, duelo y procesos internos complejos, siempre con un enfoque que invita a reconectar con la propia fuerza, la voz interior y el amor propio. Autora del libro Volver a Estar Bien, hoy llega a nuestra mesa para hablar de un tema que toca profundamente, el duelo de pareja, ese proceso silencioso, doloroso y muchas veces incomprendido, porque no todas las rupturas terminan cuando alguien se va. Algunas apenas comienzan dentro de nosotros. Una conversación íntima, necesaria y profundamente humana que no te puedes perder. Bienvenida, un placer. Platícame, Rocío, por favor, ¿qué podemos hablar del duelo de pareja? Tú tienes un libro, ahorita vamos a hablar de él, ni siquiera voy a dar el título. Primero quiero que ahondemos un poco en el tema, porque justamente en ese libro que estás a punto de estrenar, el cual me honra mucho que lo puedas compartir con nosotros en este momento, habla sobre ese tema que tanto nos mueve. Está bien, estamos estresados todos los días, estamos preocupados por muchas cosas, nos cansa el sistema, nos cansa la rutina, nos fastidia de pronto seguir estar haciendo todo el tiempo lo mismo, estamos mecanizados de un lado a otro y nos estamos olvidando de lo más importante. Y como lo dije hace un rato, el duelo de pareja no solamente es cuando ya no estoy contigo, ¿cierto?
Sí, sí, sí. Se puede vivir en muchos momentos y en muchas etapas. Creo que a nivel emocional es un tema muy importante porque andamos en la búsqueda de pareja como desde siempre, ¿no? O sea, desde que estamos chiquitos nos dicen que algún día nos vamos a casar y creo que la promesa de la felicidad tiene que ser en pareja, ¿no? A lo largo de las terapias que he trabajado, de todas las personas con las que he hablado, siempre está este rollo de, tengo ganas de viajar, pero pues hasta que tenga una pareja, ¿no? O sea, como que muchos de nuestros proyectos tienen que ser pausados, o voy a ir al cine, pero ¿cómo voy a ir sola o con mi mamá? ¿O qué? Tiene que ser en pareja. De pronto es como si sistemáticamente nos hubieran obligado o nos hubieran tatuado la idea de que la felicidad absoluta solamente existe en pareja.
Ya nos condenaron de esa forma.
1000%, 1000%. O sea, solamente vamos a ser felices. Incluso este rollo de eres tu otra mitad, ¿no? Entonces, siempre me siento mi media naranja, mi alma gemela, mi espejo, quien realmente me va a comprender. O sea, es este gran complemento que estamos esperando que llegue a regalarnos la felicidad absoluta, a llenar nuestros vacíos, a sanar nuestras emociones. Híjole, es una carga gigante la que se le pone al amor en la pareja, ¿no? Y entonces sí, hace rato, pero podemos vivir un duelo desde que estamos. Y yo creo que la mayoría de las personas, antes de romper o de terminar una relación y entrar en el duelo de sanar, que es eso, ya se vivió un duelo estando dentro, ¿no? O sea, generalmente ninguna relación termina de la noche a la mañana. Hay que pensarlo, hay que procesarlo, hay que analizarlo, porque es muy grande la apuesta que estamos haciendo, ¿no? Es el compartirme contigo, el compartir esta vida y el compartir nuestro futuro, ¿no? Algo que yo digo y que enseño mucho es que la pareja es tu socio de vida. La pareja es tu socio de vida, es nuestro compañero y todo lo demás, pero ¿durante cuánto tiempo de mi vida esa pareja va a ser mi socio?
Exactamente.
Nos enseñaron que el amor, algo que yo creo que culturalmente es muy negativo y se vuelve una carga muy grande y muy dolorosa, es que el amor para que sea real tiene que ser eterno, ¿no? Y entonces cuando nos damos cuenta que no es eterno, que ya se va a acabar, entonces nos decepcionamos hasta de lo que sí vivimos. Es como pensar que este rico café, como si este rico está deli, pero ya se va a acabar, entonces nunca existió. Realmente nunca estuvo conmigo, nunca me gustó, nunca me llenó de esta energía que nos llena el café, ¿no? O sea, y son mentiras, pero son ideas mucho más pesadas. mucho más pesada, porque entonces se me está rompiendo todo, ¿no? ¿Y cuántas veces hemos oído frases como se me acaba la vida, se me está rompiendo el universo, ya para qué quiero existir, etcétera, etcétera? Y todo viene del amor de pareja, ¿no? Y creo que parte de lo que quiero enseñar, de lo que creo que nos regalaría mucha salud emocional, es saber que las cosas se acaban, que todo tiene un principio y un fin, pero que eso no le quita lo bello, lo hermoso, lo valioso. Y el hecho de que sí fue genuino, ajá, lo que duró fue genuino, fue real, fue poderoso. Y muchas veces el miedo a que no sea eterno es lo que hace que terminemos.
Sí, es cierto, es verdad, es verdad. Pero además, también el mito de que te casas para toda la vida.
Te casas para toda la vida, ¿no? El compromiso, ¿no?
El compromiso, como tú dices, esta gran carga. ¿Y qué sucede cuando no es así? ¿Se vale de pronto decir fracasé?
¡Ah, gran palabra! Es que, ¿por qué el que terminara una relación amorosa tendría que ser un fracaso?
Ok.
Ajá, ya desde ahí...
De alguna manera lo es, ¿no? ¿O no lo es?
No, a ver, platícame, ¿por qué no? Porque justamente se acaba el café y no fracasé en mi toma de café.
Perfecto.
Ajá, terminamos... Hay muchos procesos en la vida, muchas cosas que hacemos como... Nuestros hijos, ¿no? Ajá, tengo hijos y se van, ¿fracasé? No fracasé porque mis hijos se van.
Claro.
Ajá, pero esa es la gran carga que le damos a la pareja, ¿no? Si no es eterna, es un fracaso. Y fíjate cómo es, podemos sacar mucha, mucha información de esa simple frase, ¿no? Si no es eterna, es un fracaso, pero además no dijiste fracasamos. Fracasé.
Sí, claro.
O sea, exactamente, no es, no logramos que el amor fuera una sociedad eterna y nada. No, en automático atribuimos que si la relación de pareja no es eterna, quien fracasó soy yo. Y por ahí tenemos una frase que también trabajo mucho en quitar, y no me eligió. Yo fracasé porque él o ella no me eligieron. Y no es cierto. La verdad es que para compartirnos en pareja, para mantenernos enamorados de alguien y construir una vida a lo largo de toda nuestra historia, híjole, pues es una complejidad grandísima, sí. Una complejidad grandísima. Piénsenlo bien. No sé, yo tengo 47 años, ¿no? Entonces, mi primer matrimonio, pues, fue a los 20, es como... Por ahí luego muchos nos andamos casando. Ni siquiera tengo ropa de los 20. Ni siquiera tengo ropa los 20.
Sí, claro.
Hay utensilios que no tenemos. Es decir, pero queremos forzosamente obligarnos a pensar que si no estamos con esas mismas compañías, con esas mismas personas, entonces estamos fracasando.
Qué importante.
Y el amor no tiene que ser así.
Por supuesto.
Ajá. El amor no tiene que ser así porque creo que también eso nos obliga a estar en relaciones de mucho sufrimiento, ¿no? De mucha negación, de mucho quédate a fuerzas para no sentirte fracasados, ¿no? O para que la gente no te vea fracasada.
Que Pepo, aquí la costumbre también.
Muchísimo, muchísimo. Ajá.
Porque, ok, entonces, simulo ser feliz. Simulo
totalmente
estar bien.
Totalmente.
Simulo pensar que lo que estamos viviendo juntos es como tenía que ser porque así me lo inculcaron.
Sí, y porque así me la creo y porque me da miedo salir a buscar algo que sea mejor, pero ¿y si no es mejor? ¿No? Porque aquí ya me acostumbré a que me grite o a que me ignore o a que no me ame o a que no llegue o a que esté borracho. En fin, diferentes cosas que podemos estar viviendo en una relación donde decimos, este amor, este matrimonio no es como yo quería, no es lo que yo quería. Esto no me está haciendo sentir bien, no me está motivando, no me está llevando a crecer, etcétera, etcétera. No me estoy compartiendo, no me está apapachando, ¿sabes? No hay eso, pero es lo que hay.
Exactamente.
Es lo que hay y pues ni modo.
¿Qué vamos
así
a hacerle?
Me tocó. Claro. Exacto. Y creo que eso va en contra de nuestra salud emocional, de nuestra felicidad. Y ahí estamos viviendo un duelo.
Sí. Uh-huh. Sí, sí,
estamos viviendo una terrible pérdida y tenemos que elegir si queremos superarlo o quedarnos ahí.
Uh-huh. Hay una frase que me encanta que dice, en la relación de pareja necesitamos vernos más que imaginarnos.
Totalmente.
Para poder vivir lo que realmente somos y no lo que idealizamos.
Sí, sí, sí.
Nos idealizamos demasiado, ¿no?
1000%, 1000%. Cuando nosotros conocemos a alguien el enamoramiento se da, acabo de subir un reel que decía que en realidad el cerebro se puede enamorar, sentir enamorado, el enamoramiento, en un minuto. en un minuto, o sea, porque esto es química, ¿no? Sabemos que este enamoramiento es meramente química.
Claro.
¿Y qué es lo que hay? Yo llego, te conozco y me gusta tu voz, me gusta la forma en la que te vistes, me gusta la forma en la que te sientes. Y hay un montón de comunicación inconsciente, ajá, que mi cerebro recibe y con esa comunicación yo me imagino muchas cosas de ti en base a quién soy yo, no a quién eres tú. Y ahí es donde surge la idealización. Entonces yo me estoy enamorando de lo que yo creo que tú eres. Y después ese es el gran tema de las relaciones de pareja. Te obligo a ser quien yo creía que tú eras.
Ándale, esa es otra cosa importantísima.
Vivimos en este tremendo y constante búsqueda de que la pareja se convierta en quien nosotros queremos que sea. Y creemos, porque nos dijeron, que si el amor es suficiente, si yo te amo lo suficiente o si yo te entrego lo que tú quieres, tú te vas a convertir en de sapo a príncipe, ¿no? O sea, sí, tú te vas a convertir en quien satisface todas mis idealizaciones y lo que yo me imaginé de ti en ese minuto, ¿sabes? Y pues eso...
¡Qué impresionante!
Nos topamos con una realidad de
sí,
que no
sí,
es.
Claro, por uh-huh. supuesto. Y entonces viene el sentido de pertenencia.
1000%. Mil. Que desde que te idealizo, te hago propio.
Claro.
Te hago propio. Es que, a ver, pero si tú me dijiste que te llevas bien con tu mamá, y entonces yo imaginé que todos los días te sientas a platicar con tu mamá. Y para ti llevarte bien con tu mamá es que le hablas una vez al mes.
Sí.
Ajá.
Sí.
Y entonces hay una distorsión total del significado de las cosas y yo me la paso durante 10 años de nuestro matrimonio diciéndote, ¿por qué no has hablado con tu mamá? Sí. ¿Y por qué no has hablado con...? Si tú me prometiste que te llevabas bien con tu mamá, ¿no?
Sí, por supuesto. Qué cosa tan importante. Fíjate nada más. Y a veces ese tipo de situaciones nos van llevando ya a la ruina sin darnos cuenta. Estamos a punto ya de perdernos para siempre, aunque en teoría y de manera física, sigamos juntos. Pero bueno, vamos a entrar ahorita. Está muy interesante esto que me estás diciendo, porque además, ¿quién no lo ha vivido, queridos amigos?
Totalmente, todos.
Totalmente.
Todos,
quien
todos,
diga,
todos,
yo
todos,
no
todos,
he
todos,
pecado todos. De esa forma, miente. Porque es real. Nos ha pasado a todos. Y es sano también considerarlo para que podamos saber de dónde vamos a partir. Okay. Amigos, estamos de regreso. Gracias.
Una pausa para el café y seguimos conversando. El café está servido y la conversación se pone cada vez más interesante.
Regresamos, amigos. Seguimos con Rocío. ¿Qué tema tan importante? Fíjate, hablamos ya del tema de la costumbre. Hablamos también del sentido de apropiarnos de la persona como si fuera un objeto, como si fuéramos objetos. ¿Y en qué momento nos preguntamos cuándo volveremos a estar bien? Y ahí llego justamente a ese punto, mi querida Rocío. Volver a estar bien, tu nuevo bebé. Háblanos de él, por favor.
Claro. Fíjate que es un libro que surge medianamente del azar. Quería como escribir diferentes libros. Tengo por ahí varios proyectos. No necesariamente que este fuese el primero, pero entro en un proyecto donde lo escribo, ¿no? ¿Y por qué? Porque era en... ¿Qué trabajas más de las terapias, no? ¿Qué trabajas más de las terapias? Definitivamente esto que estamos platicando y toda la complejidad alrededor del amor de pareja. Por ejemplo, les platico, he tenido chicos de 13 años sufriendo por amor, ¿no? O sea, sí, en duelo, en depresión, por amor, ¿no? Porque es este dolor tan grande, este placer tan grande y este dolor tan grande.
Te digo,
¿no?
Qué barbaridad, como si ya se me olvidó que también
claro,
ya a mí me pasó.
Por supuesto
a
que todos lloramos por ese
así
gran
es.
Primer amor, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, hay como todo esto, ¿no? Y pensaba mucho y por eso el título de Volver a Estar Bien, ¿no? ¿Qué es lo que me piden siempre? Bueno, no siempre. La mayor parte de las veces en una terapia es volver a estar bien, ¿no? Cuando estamos en este duelo de pareja, aunque todavía estemos dentro de la relación, dentro del noviazgo, dentro del matrimonio, o ya estemos fuera y todo lo demás, y pensamos, ¿qué es lo que quiero? Quiero volver a estar bien.
Sí.
Quiero volver a estar bien, como cuando estaba antes de, o como cuando estábamos al principio, ¿no? Hay diferentes significados que le podríamos dar a esto de volver a estar bien. ¿Por qué? Porque este gran drama, este gran pleito, este gran estrés, esta gran depresión, esta gran ansiedad e inseguridad que se genera cuando estamos mal en el amor, Ajá. Nos hace desaparecernos hasta de nosotros mismos, ¿no? Dejamos de disfrutar incluso lo que hay a nuestro alrededor. Nos perdemos de todo por estar metidos en cómo lo arreglamos, cómo lo resolvemos, cómo lo transformamos, cómo podemos reconstruirlo.
¿Y si es posible lograrlo?
Si los dos quieren, sí. Si no, no.
¿No hay el riesgo de que con una nueva relación vuelva a cometer de nueva
cuenta? Por supuesto, si no sanas, claro, okay, vas a conocer, vas a repetir lo mismo. Eso okay, sí es una realidad.
Porque
sí,
si yo me separo en este momento, te lo pregunto, porque si yo me separo en este momento porque me di cuenta que ya no quedaba de otra y de inmediatamente me enrolo en otra relación, entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Me estoy condenando posiblemente a volverme a equivocar?
Posiblemente. Mira, algo que yo digo es nunca hay garantía. Podemos hacer el ABC correcto, ¿no? Entonces yo me separo bien, sano, hago mi duelo, sí, ¿sabes? Entiendo lo que realmente quiero, me conecto con nuevos tipos de hombres y todo lo demás. Y a la larga termina no saliendo bien.
Exactamente.
Ah, nunca hay garantía. ¿Por qué? Porque no hay garantía en nosotros mismos, no hay garantía en nada. Estamos aquí, estamos grabando y ahorita hay un temblor, no terminamos de grabar el programa, ¿no? La pareja que yo elegí como la pareja perfecta, lo llevé con 4 psicólogos a que le hicieran y que no me fuera a repetir lo mismo y todo lo que tú quieras, ¿no? Porque ahora sí se usa mucho de, pero está tomando terapia y yo estoy tomando terapia y entonces significa que sí vamos a tener esta relación. Nunca hay garantía. De pronto un día choca y decide que ya no quiere volver a vivir en este mundo, en este sistema, que se quiere ir de mochilero porque resignificó su historia de vida. Y ahí se acabó.
De mochilero. Oye, y como terapeuta, querida Rocío, también preparas a las personas para decirles, ¿sabes qué? No hay nada que hacer.
Claro, por supuesto.
Eso está más muerto que otra cosa.
Sí, por supuesto. No creo que me atrevería a decir no hay nada que hacer, esto está más muerto que otra cosa, porque no depende de mí, depende de ellos.
Ok. 100%
de ellos.
Pero tú como terapeuta alcanzas a ver la situación.
Sí, pero sí te puedo preparar para decir abre los ojos y ve que no está dispuesto a hacer nada. Okay. Va, abre los ojos y ve que ella no va a cambiar. ¿Qué es lo que pasa entre ustedes? ¿No? ¿Realmente tú crees que vas a terminar aceptando quién es ella y ella va a terminar aceptando quién es él? ¿No? ¿O quieren vivir y que su relación sea de estarse peleando? Se vale elegir de pronto también eso. Esa también es una realidad. Cada persona, en base a lo que queremos, ajá, se vale de pronto que decidamos, ok, va, le entro a pelearme cada 2 años contigo, ¿no? O pelearme diario contigo. Exacto. Y acepto que esa es mi forma de vida. Y entonces creo que algo que yo trabajo mucho es conviértelo en tu felicidad. Lo que decidas. Ajá. Decídelo por estar bien, no por sacrificio, no por victimismo, no por nada. Elige estar bien. Si puedes estar bien en esa relación, quédate. Si no, vete y busca tú estar bien.
Exactamente. Así es, así es. Sí, porque muchas veces, tú lo acabas de decir, nos damos ese espacio, pensamos en sanar, tomamos terapia por separado, no pudimos hacerlo juntos, lo voy a hacer ahora por mi parte. Y entonces creo que ya estoy bien y me vuelvo a dar una segunda oportunidad. O tercera oportunidad, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que resulta que a lo mejor no estaba tanto en mí, ¿no? Me encuentro también de pronto a una persona que no tuvo ese proceso que yo tuve. ¿Corremos el riesgo de volver a vivir lo que no deseamos vivir otra vez?
Sí, creo que es un riesgo que siempre está presente. Creo que tenemos que tener bien claro lo que no queremos y lo que sí queremos. Y entonces encaminarnos a eso, ¿no? La posibilidad de que me vuelva a pasar lo mismo va a disminuir. Pero también tenemos que entender que hay un contexto social, que no podemos negarnos que la normalidad existe, ¿no? Y entonces, no sé, si toda mi vida he huido de los infieles, pues es difícil quizás que me voy a topar con un hombre que me sea fiel permanentemente. O si siempre he huido del alcohol, difícil que me voy a topar con un hombre que de pronto no tenga un vicio, ¿no? A lo mejor no era el alcohol y se convirtió en el cigarro, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas cosas que pudiesen estar ahí presentes. Pero sí creo, o sea, sí hay forma de construir relaciones sanas, ¿no? Mira, personalmente sí. Y lo que yo trabajo y lo que yo he estudiado y todo lo demás, creo que las relaciones de pareja tienen que ver con el amor, pero tienen que ver con querer lo mismo de la vida. ¿no? He conocido y he visto muchas parejas que se aman y se tienen que separar amándose. Porque el amor no significa que tú vas a tratar bien a mis hijos, por ejemplo, ¿no? O el amor no significa que tú te vas a volver en el hombre emprendedor que yo creía que fueras, ¿no?
O que vas a compartir, o sea, mis gustos, o vas a compartir a mis amigos.
Que
vas
o, que, a, claro. O que me vas a cuidar de la forma en la que yo quiero ser cuidada, ¿no? El amor no nos transforma, no tiene esa varita mágica. Pero cuando queremos lo mismo de la vida, ahí es donde la sociedad sí se puede ir renovando, por así decirlo, porque entonces seguimos queriendo lo mismo y el amor se convierte en esto que conocemos como un amor sano, ¿no? Donde podemos, no estamos conflictuados en quién eres tú y en quién soy yo, ¿sabes? No te lastimo por ser como soy y no me lastimas por ser como eres, porque queremos como más o menos lo mismo, ¿no? O sea, y eso nos beneficia.
Exactamente, así es. Entonces, es posible, en base, yo me atrevería a decirte que incluso es muy sano pensar que posiblemente lo que tenemos que hacer en la relación es respetar nuestro espacio.
Sí, claro.
¿Tú lo recomiendas?
Por supuesto, sí. Sí, 1000%. Y en esto que hablábamos al principio, ¿no? De nos volvemos, te tomo como posesión. Imagino quién eres y te tomo posesión. Pero ¿qué pasa si imagino quién eres, pero busco conocerte, busco admirarte, busco respetarte, busco que sigas siendo un individuo y busco yo seguir siendo un individuo? Porque ahí tenemos todo eso bonito que había en el principio, ¿no? O sea, eso que admiramos cuando nos conocimos, eso que somos. Oye, qué padre, la admiración es un elemento importantísimo del amor.
No puedes estar en una relación y no admirar a la persona.
No. Sí puedes estar y no admirarla y tener grandes problemas.
Por supuesto.
Ajá. Pero no puedes conservar el amor sin admiración. Ahí es donde se va cayendo, ¿sabes? O sea, y cuando nos volcamos en una relación de amor, en un tema de dependencia, ¿sabes? Nos perdemos, nos desaparecemos. Algo que me dicen mucho a mí en terapia es, di todo. Gran error. Es claro, que yo di mi 100%, claro. Gran error. Claro. Es que yo hacía lo que él quería, gran error.
¿Quién te dijo que tenías que haber dado todo?
Y a lo mejor sí te lo pidieron, ¿no? Y, oh, gran pregunta, ¿eh? Gran pregunta. ¿Quién te dijo?
¿Quién te dijo?
Todo el mundo no lo dijo. Me lo dijo mi abuelita.
Sí, sí.
Uh-huh. Me lo dijo mi mamá. Me lo dicen mis amigas. Me lo dicen las redes sociales.
Todo, ¿la religión?
La religión, el contexto social es... Entrega todo, porque el amor es entregar todo. Y no es cierto. Si desaparecemos, ¿qué le estamos dando a la otra persona? ¿Y con qué nos estamos entregando? ¿Y qué estamos compartiendo? ¿No? Y entonces nos vaciamos al entregar todo, nos desaparecimos y la relación ya no tiene estos elementos de placer, de admiración que nos construyen.
Claro, y nos pasa también con los hijos, ¿no, Rocío?
Totalmente.
De pronto, es que yo le he dado todo, y ve cómo me paga, y ve lo que hace, y ve cómo me responde, y ve cómo no cumple con las cosas. ¿Quién te dijo que tienes que haberle dado todo? También hay que tener parámetros, límites. Hay que tener límites.
Por supuesto,
¿no?
Por supuesto.
Y esto es muy importante también en la relación de pareja.
Sí, totalmente, totalmente.
Total y absolutamente.
Sí.
Ok, entonces se vale que yo te diga de pronto, ¿sabes qué, Rocío? Quiero tomarme un fin de semana solo.
Claro que se vale.
Necesito pensar, necesito relajarme, necesito desintoxicarme de algunas cosas, de tantos pensamientos invasivos que tengo en este momento. ¿Se vale que te lo puedo pedir? ¿No me lo vas a tomar a mal como mi pareja?
Por supuesto, no debo de tomar de la mal.
No deberías.
Tu pareja. Exacto, sí, no. Y no solo nada más, quiero irme de vacaciones con mis amigos. ¿No? Quiero irme de vacaciones con mi familia. ¿Qué? Por supuesto, creo que son todas estas...
Vean eso, amigos, es importantísimo. No lo pierdan de vista.
No, creo que son todas estas cosas que nos limitan como sociedad, ¿no? Claro. Entonces significa que estar en pareja es la prohibición a disfrutar mi placer en lo individual. No está bonito,
sí,
no está padre.
No está
entonces,
padre.
Por eso se vuelve este de me siento aprisionado, no me siento feliz, ya no sé quién soy, ¿no? Pues porque me dijeron que no está tan padre. Claro que quiero compartir unas vacaciones con mi pareja, pero también quiero compartir unas vacaciones con mis amigas, ¿no? Y también quiero compartir unas vacaciones a lo mejor con mi mamá solamente y también conmigo mismo, como lo acabas de decir, ¿no? También necesito, y es muy sano porque si yo estoy ¿Sabes? Es como, siempre digo, la relación de pareja es un trabajo de equipo. Y si un miembro del equipo se cuida, se procura, se divierte, hace esta introspección amable, pues entonces el equipo se fortalece.
Por supuesto. Y aplica para los dos, ¿eh?
Por supuesto.
Tanto para ella como para él, no nada más para uno. ¿No es cierto?
Sí.
Bueno, mi querida Rocío, fíjate que está padrísimo esto. Yo creo, te quiero pedir un gran favor.
Claro.
Yo creo que tendríamos que tener una segunda parte de esta plática.
Claro que sí.
¿Sí? Sí. ¿Me la regalas?
Por supuesto.
Ok,
por supuesto,
amigos, entonces, como seguramente ustedes están igual que nosotros, ¿qué les parece? Continuamos con esta charla con Rocío, aprovechando que está aquí con nosotros, que tiene tanto que decirnos, para que estemos más armados en la manera en cómo vamos a llevar nuestra relación de pareja. ¿Les parece bien? Mientras tanto, bueno, pues nos despedimos. Les mando un gran saludo. Gracias por estar en esta emisión más de El Café de las Mañanas. Y recuerden, hay que dar el 100 en todo lo que hacemos. Saludos.
Escuchar nuestra mente también es parte del bienestar. Gracias por acompañarnos en El Café de las Mañanas, una producción de Toma 32, creado y conducido por Eric Cruz Alemán. Hasta la próxima.